Hoy vamos a hablar de una cosa bonita también, ¿no? Porque ya estamos buscando noticias agradables, así que la calidad de vida es importante para la gente, ¿no?
Sí, bueno, valga primero mi pesar a la familia de don Jerónimo Saavedra y a todos sus allegados, que yo creo que Canarias ha perdido un baluarte en la política importante y bueno, un día también un poco triste el de ayer, ¿no? Pero como todos, hay que seguir adelante y seguir pensando en positivo.
Pues sí.
Bueno, pues vamos a hablar precisamente de la calidad de vida. Vamos a hablar del IMCV.
Que IMCV.
Este es un...
¿Es un modelo de coche?
No. Este es un indicador ya multidimensional que ha adoptado el INE porque ya su producción... las fuentes que generan este indicador se hacen estables, ¿no? Son
para que sean comparativos, vaya.
Efectivamente, ya lleva
protocolo de índice de medida de calidad de vida.
El indicador multidimensional,
multidimensional
de la calidad de vida, ¿vale? Y lo que qué es lo que mide este indicador. Bueno, pues lo que mide son las condiciones materiales de vida, la salud, el trabajo, la educación, las relaciones sociales entre las personas, la inseguridad, la gobernanza y participación social, el entorno y el bienestar subjetivo.
¿Y entonces, la climatología, no?
No, bueno, está dentro de lo que es el tema de...
¿Condiciones de vida?
Condiciones de vida, porque...
¿Horas de sol?
De hecho el entorno y medio ambiente se tiene en cuenta en el punto número 8.
Pasa que tiene, ¿vale?, unos porcentiles para al final obtener un índice donde se tenga en cuenta en la medida de la influencia de que cada uno de esos parámetros tienen en la calidad de vida, según entiende este índice multidisciplinar.
Multidimensional.
Multidimensional.
Efectivamente. Entonces,
es difícil hablar bien hoy.
Claro, es que este índice de calidad lo que quiere comparar es no solamente el país o las regiones entre sí, ¿no?, sino también que puede comparar los jóvenes frente a los mayores, los hombres frente a las mujeres, lo que son las personas que viven solas frente a los grupos familiares, el nivel de estudio o la situación en relación con la actividad que desarrollan las personas. Es decir, que es un índice muy completo que va a servir ya de referencia y lo verá en años sucesivos, que sirve de referencia para decir, oye, ¿estamos mejor o estamos peor? Que llegar a esa conclusión con, digamos, todas las fuentes estadísticas es muy complicado. Y este índice, pues, parece que ya está más o menos consolidado y sí se puede desarrollar con cierta seguridad, ¿no? El ámbito poblacional que abarca, pues, son prácticamente todos los grupos de edad, menos los menores de 16 años, que es donde existen otros registros paralelos, ¿vale? El ámbito geográfico se hace a nivel nacional, porque lo hace el INE, y se comparan con las comunidades autónomas, ¿vale? Y los indicadores utilizados pues varían muchísimo, ¿no? Es decir, hay 55 indicadores que lo determinan. Y dentro de las condiciones de vida, pues se mide, por ejemplo, la desigualdad, la carencia material, la satisfacción por la economía, la satisfacción también de la seguridad económica, los retrasos en los pagos, la gente que llega bien o mal a final de mes. En el tema del trabajo, por ejemplo, la tasa de paro, los salarios que tienen, si son bajos o altos, las jornadas laborales, la temporalidad, la satisfacción en el trabajo. Luego, por ejemplo, en el tema de educación se mira el nivel de formación alcanzado por la población total, el nivel de formación alcanzado por la población joven, es decir, parámetro de formación continua. En el tema de ocio, pues la satisfacción con el tiempo disponible, los complejos culturales o deportivos que tiene cada persona en su entorno, las relaciones sociales que establece esa persona. En cuestión de seguridad, la criminalidad, la delincuencia, los homicidios que hay. En cuestión de gobernanza, pues la confianza en el sistema judicial, el sistema político, confianza en la policía, la participación ciudadana. En torno al medio ambiente que te refería antes, hay indicadores como la contaminación, los ruidos, las personas que sufren, están expuestas a determinadas micropartículas, si hay acceso a zonas verdes o de recreo, el entorno ambiental, la satisfacción que se tiene con las personas que viven en un entorno determinado. Y en cuanto a experiencias generales de la vida, pues satisfacción global con la vida, sentimientos y emociones, evaluación del sentido y propósito de la vida, etcétera, ¿no? O sea que hay muchísimos indicadores que están agregados todos en base a un método que se llama Masiota-Pareto y que, bueno, reflejan...
Te dan un índice, te dan un numerito.
Te dan un número que...
Que no tiene nada que ver con la felicidad.
Efectivamente.
Sí, la felicidad es una cosa y la calidad de vida es otra.
La felicidad es mucho más difícil.
Es más complicado.
Más complicado.
Yo te estaba oyendo atentamente y la calidad de vida, la verdad es que parámetros hay una barbaridad.
Hay muchos parámetros, pero ya... La conjunción de esos parámetros y establecerlos con esta fórmula... Pues,
la lista de
ya
espera dan, sanitaria no aparece, ¿eh?
Ya te dan, digamos...
¿Cuántos días espera usted para ir al médico?
Una realidad que es bastante objetiva. Yo la veo en función a cómo están...
Contempla muchos parámetros.
Por ejemplo, las comunidades autónomas que mejor calidad o mejor índice ICMV tienen. Estamos hablando de la Comunidad Foral de Navarra.
País Vasco y Navarra, sí.
La Rioja.
Yo, la Rioja, que es la más pobre.
La Rioja y Aragón.
Chacho.
Bueno,
y tienen frío que da miedo, ¿eh?
Bueno, pero el ICMV allí es mayor, ¿no? Y
el País Vasco no está así, has dicho.
El País Vasco, fíjate que en la experiencia general de vida es donde refleja un mayor índice, porque las condiciones materiales de vida y educación en el País Vasco son las mejores de España. Y ahí hay una diferencia sustancial, ¿no? Y como siempre, y como es triste
Canarias
reconocer
medalla
y decir,
de bronce, medalla de plata, pero por abajo.
Canarias está en el penúltimo puesto.
Medalla de plata por abajo.
Efectivamente.
¿Quién nos gana en peor calidad de vida?
Ceuta.
Coño,
Ceuta
es la palabra.
Es la que peor calidad de vida muestra, pero también es cierto que Canarias. Hay algunos parámetros que no está tan mal si lo comparamos con la media nacional. Por ejemplo, en seguridad física y personal, Canarias está en la onda con el resto de la nación. Pero donde nos caemos de una forma contundente es, por ejemplo, en temas de gobernanza, sobre todo estos últimos años, en temas de relaciones...
Gobernanza es confianza en el sistema político y en el sistema judicial, básicamente, ¿no?
Exactamente. Y, por ejemplo, estamos mal también en las condiciones materiales de vida, es decir, los sueldos que hay aquí en Canarias, llegar aquí a final de mes. En temas de trabajo vamos muy en paralelo, pero por debajo a la media nacional. Y en la experiencia general de calidad de vida, fíjate que hemos tenido unos años desde el 2009 hasta el 2019 muy horizontales. Y a partir del 2019 tuvimos una subida, pero luego... A raíz del COVID, una bajada sustancial. De hecho, a nivel nacional, España no ha recuperado los índices que tenían de IMCV en relación al año 2019. Es decir, ahora estamos en una puntuación de 101,44 frente a los 101,91 que teníamos en el 2019.
Y estos datos no son del CIS, sino del Instituto Nacional de Estadística, con lo cual son más creíbles.
Bueno,
no están cocinados, son datos.
Pero es que, de verdad, cuando habláis de cocinar, normalmente se hacen estudios que pueden ser predeterminados o intencionados hacia una dirección u otra, pero hay muy poca cocina. O sea, los que cocinan son los partidos a la hora de presentar los datos, ¿vale? O si hay intereses ahí vinculados con esa ideología o con ese partido al que te han puesto. Pero realmente hay muy pocos datos que se puedan cocinar, porque en este sentido este índice muestra muchas fuentes de distintos orígenes, y lo que hace es mezclarla y decir, mira, pues este resultado, y además de una forma homogénea para todas las comunidades y para todos los ciudadanos, o sea que no hay ningún interés especial. Pero yo creo que sí que refleja la realidad de la situación de la vida en cada una de las comunidades, y especialmente la situación de la vida aquí en Canarias, o sea que yo creo que acierta bastante, porque habla mal de la situación que tenemos con el trabajo. En el medio ambiente, pues ahí tenemos unas grandes oscilaciones, pero también hay bastante descontento en Canarias y ha habido un descenso. Estamos en el peor punto ahora en el año 2022 en relación al entorno y el medio ambiente aquí en Canarias, cuando en la península. Pero eso también puede ser debido, pues, al tema de los volcanes y al tema del incendio que hemos tenido últimamente, ¿no? Son son datos, yo creo que bastante objetivos, y creo que, bueno, este índice ya hay que tenerlo como referencia para hablar de cómo se encuentra la sociedad, cómo es el estado de la sociedad en cada momento. Pero bueno, como vamos a hablar también un poquito de temas un poquito más divertidos, y como siempre te he dicho que voy a incorporar para hacer también más...
se necesita ese tipo de cosas.
Más alegre esta sección, pues vamos a hablar del Black Friday. No sé si...
Black Friday.
Sí.
Que ya es Black Weekend o Black...
Claro, porque luego viene el Cyber Monday, ¿no? Entonces, claro.
Y previo a eso están las Black Friday.
Sí, bueno, el Black Friday...
como mínimo un week.
Se viene vendiendo desde principios del mes de octubre, ¿no? O sea, que hay dos meses casi donde todas las empresas ya hablan del Black Friday, ¿no?
Que es este viernes, ¿no?
Efectivamente, es mañana.
Pasado
mañana, exactamente. Entonces, ¿sabe de dónde viene el nombre? ¿Y por qué?
Tiene algo que ver con el Día de Acción de Gracias de Estados Unidos, que era que las tiendas se regalaban muchas cosas para el Día de Acción de Gracias y después se quedaban las existencias para quitarlas, ¿no?
Bueno, en realidad esto es un término que se ha popularizado en la ciudad de Filadelfia, ¿vale? Y que consistía en que ese viernes hacían todos los grandes almacenes hacían descuentos muy importantes. Entonces se producían unas colas tremendas. De ahí el Black Friday, porque toda la policía llamaba, hoy este es el viernes negro, el viernes donde hay mucha concentración de vehículos y donde va a ser prácticamente imposible circular por la ciudad, ¿no? Entonces de ahí viene el nombre Black Friday, ¿no?
Que, pero es para renovar existencia entre la campaña de Acción de Gracia y las campañas de Black
Friday. Bueno, en realidad es que... en esa época, ahora en prácticamente, digamos, todo el mundo occidental, es como el punto de partida de las verdaderas compras ya de Navidad, que empiezan a partir del Black Friday hasta lo que es el día 24 de diciembre, que España tiene una situación un poquito especial, porque como aquí llegan los Reyes, digamos que la época de venta o de mayor venta en prácticamente todo el comercio empieza ahora en el Black Friday hasta prácticamente el día 6 de enero, que es cuando llegan los Reyes y también empiezan las rebajas, ¿no? Entonces el perfil del comprador ahí, según los datos estadísticos, dice que el 73% compra, de la población compra en el Black Friday, ¿no? Y que el 45,33% de los consumidores que más compran son aquellos nacidos entre el 95 y el 2015, que son la generación Z, ¿vale? Ya para que no vaya quedando los nombres de las distintas generaciones, ¿no? ¿Cuánto gastamos en el Black Friday los españoles? Pues dice que una media de 210 euros por persona.
¿Por persona?
Sí, por persona.
Pues alguien se habrá gastado 420, porque yo no he gastado ni un euro. A no ser que sea en aceite de oliva.
Claro, lo que pasa es que tú no eres de esa generación.
No, en absoluto. Fundamental. Ya me gustaría.
Claro, te deja frito, ¿no?
Yo tenía 30 años.
Black Friday, yo le diría que el black frito, ¿no? Porque te deja totalmente seco. Y España tiene ese caso en particular del tema de los Reyes Magos, ¿no? Y el 69% son mujeres, el 63% hombre, y lo que más, ¿en qué más se gasta la gente de dinero en el Black Friday? A ver si me lo acierta, venga.
En tecnología.
Bueno, pues fíjate que en España lo del Black Friday lo puso de moda una empresa de comercialización, un gran mayorista de comercialización
tecnológica. Yo pensaba que era por internet todo, fíjate tú. Yo pensaba que el Black Friday era
pues venta por internet. Eso es otra tendencia que se está cambiando. Es decir, el Black Friday nació, o sea, precisamente por estas grandes multinacionales para vender mucho por internet, pero la tendencia se está inclinando ya a la venta directa o a la venta presencial. Y eso, la tendencia ha cambiado, ¿no? Bueno, pues lo que más se gasta la gente en el Black Friday es en moda. en moda, o sea que
en ropa.
Se compran muchos bolsos, muchos zapatos, muchos. Luego, en segundo lugar, está los juguetes, y en tercer lugar lo que es toda la informática, el gaming, todo eso. Luego ya le sigue la salud, la música y los deportes. Pero es muy importante saber que hoy ya para la mayoría de las tiendas que aplican el Black Friday supone casi el 10% de entre el 5 y el 10% de la facturación media anual. O sea que es un día ya importante. Y esto es una moda que empezó en el 2012. O sea que en prácticamente 10, 12 años hemos cambiado totalmente las tendencias, ¿no? Y en los sitios donde más hay Black Friday, por supuesto en Estados Unidos, y luego le sigue Brasil, ¿vale? Y luego entra ya España, Alemania, Inglaterra. Y hay mucha menos tendencia en el Black Friday, tanto en Francia como en Italia. No están tan de moda. Tampoco hay otros continentes como o países como la India y Australia que sí que lo tienen, pero tampoco es un día tan importante. Entonces, para lo que son los consumidores, un día que hay que aprovechar porque tiene una ventaja interesante en muchos artículos, pero también hay que avisar a la gente que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque esto lo aprovechan muchísimo los estafadores, el Black Friday, para hacer lo que es el típico phishing, ¿vale? Donde te levantan el tema a través del WhatsApp o a través de tu tarjeta de crédito, te cogen los datos y luego la utilizan eso para utilizan esos datos para cometer fraude, ¿no? Eso se ha producido y ya en el año 2022 ocurrió así con Correos, que lanzó una serie de enlaces para que la gente pudiera recibir el paquete cuando no era Correos, o Renfe, que también le pasó eso, o la empresa Shein, no sé si las conoce, o Temu, que son grandes comercializadoras a través de internet. Pues te ponen ganchos para que tú metas ahí tu WhatsApp o metas tú lo que es el los datos de tu cuenta o de tu tarjeta, y ya ahí estás perdido. Entonces, oye, la oferta del Black Friday hay que tomarla con mucha tranquilidad y analizarla bien y no dejarse llevar por cosas que pueden ser muy, muy apetecibles o muy interesantes, pero que luego en realidad son un fraude. Te pongo un ejemplo. El otro día mi pareja sacó a la venta un coche y resulta que a los 10 minutos le llamaron dos personas diciendo que se lo compraban, pero que le diera que aceptara por WhatsApp el que a ellos le dieran una reserva, y a partir de ese momento pues ya tenía más tranquilidad para hacer la compra. Bueno, pues eso es un fraude total, porque te mandan el WhatsApp con unos dígitos en los cuales lo que tú estás aceptando es mandarle un visum a esa persona, o estás aceptando un cargo en la tarjeta de crédito, con lo cual hay que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado con todas estas cosas que al final hacen que la gente caiga en trampas inadmisibles, ¿no?